Helldurangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Citlali Zoe Sánchez y en los controles técnicos se encuentra Adriana Frías. Estamos iniciando un programa más de El Durangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Les recuerdo nuestras vías de comunicación directa, el teléfono aquí en cabina, el 618-827-1214, o si lo prefieren, nos pueden enviar un mensaje vía WhatsApp al número 618-278-3176. Por supuesto, un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando vía nuestra página de internet, www.radio.uget.mx, o bien aquellos que nos acompañan mediante nuestra página de Facebook. Y es para mí un gusto saludar aquí en cabina al doctor Julio César Ríos Saucedo. Él es doctor en ciencias forestales e investigador del INIFAP aquí en Durango. Muchas gracias por su compañía, doctor.
¿Qué tal, Citlali? Muy buenas tardes.
Oiga, doctor, pues hoy vamos a hablar acerca del programa de investigación en zonas áridas que maneja el INIFAP, en donde usted actualmente es el líder nacional.
Es correcto.
¿De qué se trata este programa?
Sí, mira, pues antes de iniciar, pues quiero comentarles que el INIFAP en este año cumple sus 50 años de investigación de vanguardia. Y bueno, pues invitarlos a estudiantes, técnicos, académicos que se acerquen y colaboren con el instituto, ¿no? Que exploren todas las líneas de investigación con las que cuenta y toda la trayectoria que ha tenido, ¿no? Entrando al tema, en el 2024, en este año, pues me nombran como líder nacional del programa de investigación de zonas áridas, ¿sí? El cual pues cubre varias líneas de investigación. Pues las principales, pues es agua, suelo, restauración, producción de miel con la flor de huizache de mezquite, conservación de suelos, lo que es la parte pecuaria con pequeños rumiantes, cuales son las cabras, uh-huh. Y algunas especies agrícolas de granos básicos mejorados para zonas semiáridas.
¿Este programa es para todos los estados del país?
Es correcto, es para todo el semiárido del país, uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues cubrimos desde Querétaro hasta las Baja California, ¿no?
Muy bien. ¿Y en el caso de Durango, en qué se están enfocando?
Mira, en el caso de Durango, pues estamos cubriendo los tres sectores, el agrícola, el pecuario y el forestal, uh-huh. Donde, bueno, pues se pretende alinear con estos programas de gobierno actuales, ¿sí? Y con los que se vienen, alinear estas líneas de investigación que genera el INIFAP para abordar estos temas críticos, como es la sequía, como es el desabasto de agua, como es la baja productividad, tanto pecuaria como agrícola. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues se están enfocando en mejoras mejoras continuas de procesos, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Durango, tenemos un reconocimiento nacional por nuestro bosque de pino encino pino. Uh-huh. Y tenemos con mucho orgullo y mucho amor el que se nos reconozca como la primera reserva forestal en el país. Que no sé ahorita si sigamos con este liderazgo, porque siempre había como esta competencia, sana competencia con Chihuahua, pero a veces se nos olvida que también somos ricos y que esta riqueza de la que hablamos también incluye al semidesierto, porque también ahí tenemos un gran potencial y también ahí existen especies de alto valor. Entonces, platíquenos un poco más acerca de este tesoro que tenemos en las zonas áridas que también son zonas forestales no maderables, que también son parte pues de esta de este primer lugar que tenemos, ¿no?
Es correcto, Citlali. Mira, fíjate que abordas un punto muy interesante, ¿no? Siempre estamos en este liderazgo de primer lugar como reserva forestal o primeros lugares en manejo forestal, ¿no? Uh-huh. Más que nada. Pero efectivamente, ¿no? Creo que falta el componente de los recursos no maderables, ¿no? Que es una superficie, pues más o menos un 55% de la superficie total del estado está cubierta por especies de zonas áridas, ¿no? Que sobresale, pues, el orégano, que, uh-huh. que ya lo platicamos en una entrevista anterior. Y pues también se encuentra lo que es la lechuguilla, la candelilla, el mismo agave, sí, el sotol, el huizache, que no todavía pues faltan algunos estudios para su aprovechamiento, su fenología, su reproducción, etcétera, ¿no? Pero dentro de las especies arbóreas, pues tenemos una especie muy reconocida que ha tenido, pues, un fuerte impacto. Podemos llamarlo impacto ecológico, pero también ha tomado mucha importancia para su conservación en estos últimos años, ¿no? Uh-huh. Sí.
Muy bien. Entonces, el 55% de nuestro territorio, aproximadamente, es de zonas áridas o semiáridas.
Es correcto.
O sea, más de la mitad de nuestro estado tiene este ecosistema. Y luego también tenemos una partecita que, aunque sea un poco más chiquita, es selva caducifolia, si no mal recuerdo.
Así es.
Que es en las quebradas, ¿verdad? Por así aquella es. Zona, que es pequeña, pero pues también la tenemos, también cuenta. Y la otra parte muy grande que es el bosque como tal, ¿no? La sierra que tanto queremos y que tanto le agradecemos y que nos preocupamos tanto por ella, pero también debemos preocuparnos mucho por el semidesierto, por las zonas áridas, por la fauna que vive ahí, por la vegetación que está ahí y por el aprovechamiento que se le está dando. Que por lo regular, no sé si estoy bien, pero los productores de aquella zona, de las áridas y semiáridas, han tenido mayores problemas que los productores de la sierra.
Sí, yo creo que los problemas a nivel general en los diferentes ecosistemas pues son muy variados, ¿no?
Sí.
Y sí, pues por ejemplo tenemos ejidos o comunidades incrustadas dentro de la Sierra Madre Occidental, que el abasto de agua pues no es una limitante, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos municipios como San Juan de Guadalupe, mismo Cuencamé, Simón Bolívar. Bueno, Simón Bolívar sí tienen un poquito más de agua, pero
Santa Clara,
¿verdad? San Pedro del Gallo, pues son municipios con un déficit de este recurso, ¿no? Del agua. Y sí, lamentablemente, pues los requerimientos hasta para el consumo humano se limitan significativamente.
Así es. Muy bien. Entonces, en Durango, comentaba usted, están varias líneas de investigación. El agua, que es una de nuestras grandes preocupaciones, ¿no? Venimos de una sequía muy larga, que ya en estas últimas semanas, pues parece que hay ciertas lluvias. Esperamos que se regularice en todo el estado y que sean copiosas, ¿no? Porque a veces, así nos pasó el año pasado. Estábamos muy contentos de que ya había cierta agua y nada más fueron así una semana y se acabó el agua, ¿no? Entonces, eso de la naturaleza, pues nosotros no podemos controlarla y ahorita decimos, bueno, pues sí hay lluvias, pero con las presas casi vacías, entonces implica un reto mayúsculo el que se llenen para que estén listas para el próximo año de la siembra y también pues para los animales, ¿no? Que también de ahí se surten, o los bordos de abrevadero también, que estaban pues casi sin líquido. Entonces pues ahora sí tenemos una emergencia y ojalá que la naturaleza nos ayudara, pero pues en eso ella sola decide, ¿verdad?
Así es, Itlali. Sí, efectivamente, ¿no? Creo que pues estos fenómenos, tanto el niño como la niña, pues han sido modificados, ¿no? No lo sabemos si por el calentamiento global, que probablemente tenga un porcentaje elevado atribuido a esto, por las actividades antropogénicas que hemos tenido, ¿no? Cambios de suelo, más pavimento, más radiación, entonces esto modifica pues el ciclo del agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, como líder nacional de zonas áridas, pues tengo varios puntos sobre la mesa. Uno de ellos es articular conocimiento y equipo con la Comisión Nacional de Zonas Áridas, ¿no? Uh-huh. Ofertar toda la investigación que ha generado el IMNIFAB para canalizar estos programas con mayor impacto, ¿no? Uh-huh. Sé que es una dependencia, pues, líder en estas zonas. Sí. Y creo que, pues, con la participación de más actores, que es mi equipo de trabajo, prácticamente yo soy el líder, pero tengo especialistas en los tres sectores, creo que podríamos cubrir gran parte de las necesidades de los productores del semiárido, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Oiga, doctora, hace ratito comentaba que en algunos estados trabajan con pequeños rumiantes en las zonas áridas y semiáridas. No es el caso de Durango, ¿verdad?
Déjame decirte que sí.
¿Sí?
Sí, trabajamos. Uh-huh. De hecho, acaban de terminar unas conferencias. Uh-huh. Los investigadores del campo experimental La Laguna. Sí. Te puedo pasar las notas. Uh-huh. De los temas que ellos expusieron. Sí. A los caprinocultores de la región Laguna. Entonces, okay. Tenemos una zona, la parte de Lerdo, Bermejillo, San Juan de Guadalupe, que ellos trabajan pequeños rumiantes.
Mire, qué interesante, yo no sabía eso. Entonces, ahorita, ¿ha crecido esto de la producción de pequeños rumiantes?
Ha crecido la actividad de la caprinocultura, está. Uh-huh. Está creciendo en el estado. Necesitamos manejo de. Uh-huh. nuestros ecosistemas, principalmente en el matorral micrófilo, que es donde se distribuye esta especie. Sí. ¿Sí? Estudios de compactación de suelo, ¿por qué? Porque es una especie también que afecta las zonas, ¿no? Donde. Uh-huh. Donde ellos pues ramonean, ¿no? Entonces estamos teniendo cuidado o haciendo valoración del impacto de estos pequeños rumiantes en estos ecosistemas frágiles. Son ecosistemas frágiles que requieren un manejo de cuidado, ¿no?
¿Y las cabras qué características tienen? Me imagino de antemano que pues son muy resistentes al calor y requieren poca agua también.
Sí, efectivamente, ¿no? Son especies de bajo requerimiento de agua. Uh-huh. Y también pues existen algunos estudios que impactan menos el suelo. Sí. Por su posición de la pezuña. Uh-huh. Menos que el bovino, ¿no? Así es. Entonces, por eso, como toda especie silvestre, pues tanto vegetal como animal, pues hay variedades, ¿no? Entonces aquí pues están introduciendo especies con características a resistencia a las sequías, ¿no?
Uh-huh. Así y aparte es. Son más fáciles de reproducir también.
Es correcto, son más fáciles de reproducir y bueno, pues el manejo es más sencillo que trabajar ovinos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que son más inquietos y no se mantienen en un solo lugar. Los productores de la región Laguna pues establecen pequeños corrales y es más fácil de controlar, ¿no? que los borregos, por ejemplo.
Uh-huh. Okay, entonces es una buena oportunidad, pues, estos pequeños rumiantes, buena oportunidad de negocio y de crecimiento.
Efectivamente, es una buena oportunidad de ingreso económico o de actividad económica en el semiárido. Ya que igual como se ha trabajado algunas especies vegetales, pues igual aquí en cabras. Uh-huh. Tenemos cooperativas que generan cajeta de leche de cabra, que generan, tenemos cooperativas queseras que generan queso de leche de cabra. Entonces, pues estamos impulsando esto, ¿no? Del valor agregado, del producto formal, uh-huh. De control de calidad, etcétera, ¿no?
La otra vez vi un video de unas cabras que estaban arriba de un árbol, pero me parece que era por África, no sé por qué lado, que realmente las cabras desafiaban, decían, la ley de la gravedad, porque era impresionante verlas que estaban hasta arriba de los árboles. En este caso, ¿qué especies eran?
Sí, fíjate que pues son especies de aquella zona, ¿no? Pues uh-huh. Pero por ejemplo tenemos la alpina, tenemos ahorita no recuerdo el otro nombre, pero por lo general pues son trepadoras, ¿no? Son sí. Trepadoras la mayoría de las cabras, ¿no? Entonces, todas las variedades tienen esa habilidad, ¿no?
De andar trepando.
Así es.
Muy bien. Y otros proyectos, no sé si tengan, sobre esta vegetación que comenta, que también es muy importante. Ya en el programa anterior platicamos acerca del orégano, pero la candelilla y la lechuguilla también tienen un importante mercado, ¿no? También producen cera y me parece que también son como textiles, ¿no? Es como...
Sí.
Sí es textil, sí, ¿es lo correcto?
Lo que es la fibra, ¿verdad? El textil, fibra. Así es, lo que es toda la fibra de la lechuguilla. Se convierte pues en textil, pues más que nada fibrosa, uh-huh. Sí, para hacer sogas, hacer cepillos, pues generalmente esto, ¿no? Y lo que es la candelilla, pues igual tenemos lo que es la cera de candelilla, pues es una especie igual con alto potencial económico, uh-huh. Ahí faltan estudios de comercialización, más que nada por estas empresas grandes que negocian con los productores y al final de cuentas, pues los dueños del producto pues son estas empresas, ¿no? Uh-huh. Creo que falta quitar ese monopolio de todo esto de la candelilla. La candelilla tiene un problema muy grande con esto de los monopolios industriales, ¿no? Uh-huh. Ya que ellos pues negocian con el productor, lamentablemente pues el productor es el dueño de su programa de manejo y él pues define a quién le vende el producto, ¿no? Pero a veces los convenios pues son tan cerrados pues que todas las cláusulas le convienen más a la empresa, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos casos que la empresa llega y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a poner tu paila de extracción de cera, pero te voy a comprar, no sé, a 20 pesos el kilo, ¿no? Cuando a veces la candelilla pues la tenemos hasta 80, 120 pesos el kilo, ¿no? Entonces, caray. Esto es pues una...
Pues sí, está muy castigado, claro.
Así es. Uh-huh. Exactamente. Entonces, creo que por ahí pues tenemos que entrarle, ¿no? Tenemos que, uh-huh. que entrarle a ver toda esta normativa y buscar programas de apoyo para la cera de candelilla que le estamos regalando abiertamente, ¿no? A estas empresas. Está bien, debe de existir esta comercialización, pero no debe de existir regalar nuestro producto, ¿no? Uh-huh. O sea, no debe existir estas bajas de precios tan significativas.
Así es, y aparte tampoco el trabajo de ir ahí a la candelilla es sencillo, o sea, también es bien, bien duro para los productores, bueno, cuando se hace como de manera muy artesanal, ¿no?
Fíjate que efectivamente, ¿no? El proceso sigue siendo artesanal a pesar de que se ha trabajado con algunas pailas motorizadas o, uh-huh. o mecánicas, ¿no? Que se ponen algunas estas grúas de cadena que donde tú levantas la paila, ¿no? Porque anteriormente pues lo hacían a la intemperie, ¿no? Entonces ahora pues ya existen esta infraestructura o estas estructuras que apoyan un poquito al proceso, ¿no? Pero sí pues se ha trabajado, se ha hecho investigación tanto el INIFAP como la Autónoma de Nuevo León, el Antonio Narro, en utilizar, por ejemplo, otro tipo de ácidos naturales, uh-huh. ¿sí? Por ejemplo, los cítricos de la naranja se utiliza para desdoblar esta cadena, ¿no? Y obtener la cera, más que nada. Ya que anteriormente pues se utilizaba puro ácido, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero casi te aseguro que el 70% sigue trabajando con ácidos químicos, ¿no?
¿Y eso no les afecta en su salud?
Totalmente, ¿no? O sea, tiene una afectación en metales pesados, en el sistema respiratorio principalmente, ¿no?
Uh-huh. Así. Pues fíjese, el riesgo en el que están expuestos ellos como productores y luego que les paguen mal, pues no es justo, definitivamente.
Es correcto. Sí, yo creo que se tiene que trabajar bastante en esa línea, porque la candelilla, diciéndolo coloquialmente, se cose aparte, ¿no? Uh-huh. Y eso no debería de ser, ¿no? Ya que pues es otro recurso renovable, que debiera de tener el mismo proceso normativo y también el mismo costo, pues, de producción, ¿no? Uh-huh. Y a veces, bueno, se ha observado que estas empresas, pues, como que compran la región, pues no nada más es el ejido, ¿no? Es un cierto número de ejidos presentes, uh-huh, en esa zona productora de candelilla y arrasan con todo, ¿no? No lo veo mal, lo que veo mal son los precios a veces, ¿no? Uh-huh. Y las condiciones en las que trabajan.
Claro.
¿Sí me explico?
Sí.
Entonces a veces esos convenios como que están o muy abiertos o no existe un compromiso con el recurso humano, uh-huh, ¿sí? Que son los productores y que al final de cuentas ellos son los dueños de su candelilla, ¿no?
¿Y para qué se utiliza principalmente la candelilla?
La candelilla, pues, prácticamente es cera, ¿no? Se, uh-huh, ha utilizado en, pues, lo que son las veladoras, igual en cosméticos, en este encerado de algunas frutas internacionales, ¿no? Tiene un alto valor económico, pues, y varios usos, ¿no? De este producto, del cerote, más que nada, es el que se obtiene, ¿no? Se, uh-huh, llama cerote. Después, pues, lo refinan, pues, si vienen la cera refinada y, pues, hasta sacar este tipo de películas para el encerado o la cera.
O sea, ellos hacen todo el proceso aquí en Durango. No es que estén vendiendo así nada más las... Pues son hojas, ¿no? Son un tipo hojas. La lechuguilla es como un tipo agave, por así decirlo.
Ok, estamos hablando de la candelilla.
Ah, de la, ¿verdad? Candelilla, perdón, sí.
La candelilla se utiliza el tallo.
El tallo.
El tallo, ah, okay. Sí, son tallos polifustales. Bueno, tiene un cierto cespitoso, le pueden llamar también en el vocabulario forestal. Uh-huh. La candelilla crece de manera cespitosa, son un cierto número
como
de tallos.
Varitas, ¿verdad?
Es correcto.
Espinosas.
No? Sí, 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 pues tienen ahí algunos grumitos, pero no espinan tanto. La espinosa es la lechuguilla.
Ah, es que estoy confundida.
Sí, estás confundida. Sí,
porque una vez que anduve por Nazas, ay no, qué sufrimiento, por eso le digo que sí es bien matado, que sí es bien sufrido, porque, o sea, uno piensa que es así en lo planito, ¿no? O sea, es ahí en los montes, en las... como si en las pendientes con el solazo y luego esas son espinosas, entonces ellos usan unas protecciones así tipo como unas chaparreras. Uh-huh. Para protegerse porque pican horrible.
Sí, sí.
Pican horrible, o sea, si realmente sí es un trabajo bien pesado y por supuesto lo que usted comenta, pues se tendrían que hacer las gestiones, los trabajos que se tuvieran que hacer para que hubiera un comercio justo para ellos.
Es correcto, sí. Yo creo que se tiene que revisar a fondo cómo poder hacer esas políticas públicas para la comercialización de estas especies, ¿no? Uh-huh. Porque efectivamente, ¿no? Pues la empresa llega y el productor lo que necesita es dinero, ¿no? Y a veces es nada más para sobrevivir, ¿no? Al día, más que nada, ¿no? Entonces, pues sí, abordando lo que me comentabas, que si ellos hacían todos los procesos, uh-huh, no, prácticamente ellos venden el cerote.
Ah, okay.
Se le llama cerote, uh-huh, que es cera en cruda o, uh-huh, en bruto,
sí.
¿Sí? Y ya las empresas, pues,
la
procesan, uh-huh, y hacen cera virgen, y pues hacen películas de cera, uh-huh, para el uso, para el objetivo de la cera, ¿no? Al final.
¿Y para ellos hay paquetes de tecnología por parte del INFAP?
No, actualmente tenemos investigación, de candelilla en plantaciones comerciales, en altas densidades. Todavía no lo metemos como paquete tecnológico porque faltan algunos componentes, ¿sí? Pero sí estoy en pláticas con el investigador de Coahuila, ¿sí? Que es el que está más pues enfocado en esa línea de plantaciones comerciales. De hecho, también tiene de orégano. Y estamos viendo lo de la cera de candelilla, ¿no? Entonces creo que sí falta un proceso más completo.
Sí.
Te comento, las pailas, que así les llaman, pues que son unas pilas donde tú echas el ácido y ahí le prendes, ¿sí? Para extraer esta película de cera caliente. Todavía se me hacen un poquito, pues, rústicas, ¿no? A pesar de que la Autónoma de Nuevo León creo que por ahí trae un paquete tecnológico de cera de candelilla, pero pues no estamos exentos de colaborar con las instituciones cercanas, ¿no? La UGED, hemos trabajado con la UGED, hemos trabajado con la NARRO, tengo contacto con la Autónoma de Nuevo León. Pero la idea es pues sacar el mayor potencial posible de los expertices o de los de las investigaciones, de los paquetes tecnológicos para el desarrollo de las comunidades del árido, ¿no? Del
sí,
estado.
Sí, claro, porque pues cada institución hace su esfuerzo y es muy loable, pero qué mejor que vayan compartiendo ese conocimiento, ¿no? Generado, porque así se avanza como un poco más rápido. Uno descubre esto y el otro descubre aquello y dice, ah, mira, pues, ¿qué te parece si se lo juntamos y qué resulta, ¿no? Eso es importante, de que no existe ese celo, por así decirlo, ¿no? De que es mío, yo lo investigué y es mío, no, sino que es yo lo investigué y aquí está, para que todos los demás se beneficien y podamos avanzar juntos. Eso es importantísimo.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que cambiar estos paradigmas que teníamos antes, ¿no? Que prácticamente nos encajonábamos y bueno, pues voy a replicar lo que hizo tal universidad, ¿no? Si ya está, mejor fortalécela, ¿no? Y haz colaboración con ella, fortalécela y aplícala pues al usuario, ¿no? En este caso, pues a nuestros productores del semiárido.
Así es. Bueno, y ya por último, doctor, pues felicidades por el aniversario del INIFAP. ¿De dónde pueden checar todas las investigaciones? Porque en este caso ustedes son también muy accesibles, tienen en físico, pero también en digital cada uno de sus trabajos.
Sí, mira, nos pueden consultar ahí en la página del INIFAP, www.inifap.gob.mx. Ahí en la plataforma principal tenemos la biblioteca, donde tenemos todas las investigaciones de los tres sectores, agrícola, pecuario y forestal, y que pues es de libre acceso para aquellos productores que gusten pues algún folleto, algún tríptico. Manejamos vocabulario técnico, vocabulario para productores, entonces creo que tenemos esa flexibilidad, ¿no?
Sí, porque si es muy técnico, pues la mayoría no vamos a entender. Entonces, es lo mejor que se pueda hacer en un lenguaje que todos, aunque no seamos expertos en la materia, pues lo podamos entender. Y también como cultura general, ¿no? Porque no necesariamente tenemos que ser productores para interesarnos en el tema, porque es algo que nos afecta o que nos debería interesar en general, el tema de cómo se están manejando nuestros recursos, que si bien es cierto, pues son de las comunidades, de los ejidos, de los pequeños propietarios, pero también nosotros, ciudadanos, población en general, pues recibimos un beneficio y debemos estar al pendiente, ¿no? De también cómo podemos estar enterados o cómo podemos apoyar, aunque sea poquito, desde nuestra trinchera.
Así es, sí, los invito a que exploren la página del INIFAP. Es una página nacional, pero van a encontrar todo tipo de investigaciones, de proyectos, de cursos. Igual los invitamos al campo experimental Valle del Guadiana, que nos ubicamos en el kilómetro 4.5, carretera Durango el Mezquital, y bueno, pues están abiertas las puertas del campo para que ustedes revisen nuestras vitrinas tecnológicas, nuestros laboratorios y algunos ensayos que tenemos in situ, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Julio César Ríos Saucedo. Él es investigador, ya lo escuchó usted, del INIFAP Durango. Muchísimas gracias por esta plática y ojalá que muy pronto nos vuelva a visitar. Gracias a ustedes también por el favor de su compañía y gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Mi nombre es Citlali Zoe Sánchez y me localizan en X como @CitlaZoe. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.